Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy, un programa que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Smith está enseñando del Nuevo Testamento y el libro elegido es Apocalipsis. Si usted tiene su Biblia a mano y quiere acompañarnos en la lectura, la invitamos a abrir en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6, para continuar con la quinta trompeta. Si no tiene su Biblia a mano, ponga atención y escuche el mensaje de Dios en este texto. Ahora, con el estudio de hoy, llega aquí el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bien, en este capítulo 9, versículo 6, nos dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Permítame decirle, la muerte se va a tomar unas vacaciones de 5 meses. ¿Sí? Ahora, usted se puede imaginar lo que será durante esos 5 meses. ¿Será imposible morirse? Las personas desearán morir por el tormento que estarán sufriendo, causado por estas criaturas que hemos mencionado en el programa anterior. Desearán morir, y puede ser que una persona llegue hasta tomar un arma, la coloque en su cabeza y dispare, su cerebro estalle, y aún así no podrá morir. Tendrá que mantenerse en esa condición, será algo horrible. Como lo he dicho ya una y otra vez, seguramente usted no querría estar aquí cuando suceda esto. Dice el verso 7, y el aspecto de las langostas. Aquí nuevamente Juan está describiendo lo mejor que puede a estas criaturas. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, o caballos que tienen la armadura sobre ellos, preparados para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Créame, usted nunca ha visto nada igual a esto. Es más, Juan nunca había visto nada parecido a eso antes. Es interesante, cuando usted viaja a la India, al Tíbet, muchos de esos países son paganos, allí usted observa los tallados que tienen en sus templos y encuentra esas criaturas interesantes que en diferentes partes del mundo se encuentran tallados y criaturas similares. Allí hay una muy buena explicación, y es que estas son criaturas que han sido vistas en visiones por aquellos que adoraban a Satanás. Son visiones de seres demoníacos. Son criaturas horribles. Aquí Juan describe a este particular ser demoníaco. Dice que el sonido de carros, de muchos caballos que corren a la batalla, era lo que se escuchaba. Dice que tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. No es algo que el hombre ha de crear, no. Son una clase de arsenal especial que no tiene nada que ver con la creación o lo que el hombre pueda hacer en el futuro. No. Estos son seres demoníacos que fueron librados del infierno por 5 meses para atormentar a las personas que están sobre la tierra. Y dice ahora, y tienen sobre ellos por rey. Ahora, note que hay un proverbio en la Biblia que dice, la langosta no tiene rey. Así que esto lo saca a estos personajes de la categoría de las langostas terrenales. Porque de estos dice, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, en que los libera, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa destrucción, y en griego se llama Apolión, que en el griego esto significa destructor. Ahora, estimado oyente, ¿qué nombre apropiado para Satanás? El destructor. Y si no, mire cuántas vidas han sido destruidas por este nefasto personaje. Aún a nuestro alrededor podemos mirar y ver vidas que han sido destruidas. Personas que se han entregado a Satanás y a los poderes de las tinieblas y terminaron arruinadas, con sus vidas destruidas. Dice el versículo 12, el primer ay ha pasado. He aquí aún vienen dos ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Quiero recordarle, estimado oyente, nosotros hemos estudiado esto cuando veíamos el altar y veíamos el templo de Dios, el tabernáculo. Los cuernos siempre son un símbolo de poder. En el altar que fue construido, tenían en cada esquina un cuerno, y dice que era un modelo del cielo. Así, oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Sí, se liberarán sobre la tierra, quedarán en libertad sobre la tierra, este otro grupo de ángeles caídos con poderes demoníacos. Hay quienes sugieren, es probable, muy posible, que estos sean los ángeles a los que hace referencia el apóstol Pedro cuando escribe en una de sus cartas, que están en las cadenas del Tártaro esperando el día del juicio del gran día del Señor. Estos ángeles son tan feroces, se piensa que Dios, por el bien de la humanidad, los tiene encadenados. Ellos estarán sujetados hasta el día del juicio, el día en que el Señor traiga su juicio sobre este mundo, cuando Dios los libere, los deje sueltos sobre la tierra. Es una posibilidad. Pero están los cuatro ángeles que están atados allí en el gran río Éufrates, en Babilonia, donde fue el lugar de la rebelión del hombre contra Dios. El huerto de Edén estaba en algún lugar por allí, en la planicie de Babilonia. Y podemos decir que ese lugar es el lugar de origen de casi todo sistema religioso falso. Sí, es el lugar de nacimiento de esos sistemas religiosos que son falsos. Dice además, y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El lenguaje griego parece indicar que ellos hicieron toda esa devastación que han de hacer solamente en una hora de un año en particular, de un mes preciso, un día en particular, en esa hora que tienen para hacer su devastación. Ahora, la otra interpretación puede ser que trabajen 13 meses, un día y una hora. Es decir, cuando habla allí, preparados para un año, un mes, habla de 13 meses, un día y una hora. Es la otra interpretación que también se tiene. Pero parece ser más bien que se refiere solamente a una hora de un día particular, de un mes y un año en particular, y que ellos están esperando ese momento. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, yo escuché su número, 200 millones. Así que parece que estos cuatro ángeles están en control de millones de seres demoníacos. Agrega Juan, y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Sí, ellos no son como cualquier caballo que usted conozca, estimado oyente. Ellos son estos, nuevamente criaturas o seres de un reino espiritual, de un orden demoníaco. Dice, la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. En el juicio de estas trompetas, o de esta trompeta, la tercera parte de la población del mundo ha de morir. Bueno, si asumimos que cuando la iglesia sea llevada de esta tierra, habrá en el mundo aproximadamente unos 4 billones de personas más o menos en el planeta, en el primero de los cuatro sellos, una cuarta parte de la población será destruida, quedando unos 3 billones de personas. Mira, al momento de sonar la sexta trompeta, dice que otro tercio del remanente de personas morirán, es decir, otro billón de personas. La población entonces se reducirá a la mitad antes de pasar inclusive por el periodo de gran tribulación, como dijo Jesús. Será un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás ha visto o volverá a ver. El versículo 19 nos dice, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. A mí lo que realmente me impresiona y me alarma está aquí en el versículo 20, a continuación, donde dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Se da cuenta la idolatría? La adoración a dioses falsos. Esos dioses falsos son la personificación de varias emociones, quizá, de diferentes ambiciones, de influencias que controlan la vida de las personas. Cada persona, cada hombre tiene su Dios. Aún aquel que dice yo soy ateo, solo está clamando, diciendo no creer en el Dios que creó el universo, el Dios que revela la Biblia. A eso hace referencia. Pero no que no tenga un Dios. En los tiempos de la Biblia las personas eran mucho más honestas de los que son las personas del día de hoy, porque ellos reconocían los falsos dioses que tenían. El día de hoy, las personas no reconocen, no se dan cuenta que ellos están adorando a dioses falsos. Eso es porque ya no se hacen pequeñas imágenes que representen esos dioses. Pero, tan cierto como que una persona adore conscientemente o no, adora a Baco, se entrega a sí mismo, a las fiestas, a beber, todo lo demás, al placer. Así que tenemos hoy día personas que adoran a Baco, pero sin tener un pequeño ídolo que lo represente. De esa forma, están totalmente engañados. Ellos dicen, yo no tengo ningún Dios, no creo en Dios. Pero en realidad tienen algo que es su pasión y que le controla la vida, y entonces eso es su Dios. Cuando estos espíritus demoníacos traigan su destrucción y tormento a la tierra, las personas, en lugar de arrepentirse, en lugar de caer sobre sus rostros, rogándole a Dios por perdón, ellos han de rehusar arrepentirse de sus prácticas horribles, de adorar a esos demonios y a los ídolos de oro, plata y bronce que tienen. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El apóstol Pablo habla acerca de la acumulación de furia hasta el día de la ira, hablaba Pablo, por la dureza de sus corazones sin arrepentimiento. Es trágico cómo las personas se encierran tanto en su maldad, rehusando arrepentirse, rehusando cambiar y abandonar esas costumbres. Cuando avanzamos en Apocalipsis, hemos de llegar a eso cuando entremos en el capítulo 16, cuando veremos en la quinta vasija que se vierte de los juicios de Dios sobre la tierra, el quinto ángel, que derramó su copa, dicen Apocalipsis 16, capítulo 16, verso 10. Eso es más adelante. Pero eso es incluso cuando ellos experimenten más juicios. Derramó su copa sobre el trono de la bestia, su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y maldecían al Dios del cielo por su sufrimiento. Más aún, no se arrepintieron de sus obras. ¿Se da cuenta? Doloridos en sus lenguas, y en lugar de utilizar la lengua para clamar por misericordia y pedirle a Dios que los perdone, en lugar de eso, utilizan la lengua para blasfemar a Dios por el dolor y las llagas que tienen, rehusando arrepentirse de sus malas obras. Lo que sucede, estimado oyente, es que cuando una persona endurece el corazón hacia Dios o hacia las cosas de Dios y se involucra en la adoración a otros dioses, se puede llegar a tal estadio en el cual su corazón se vuelva tan duro que ya no haya posibilidad ninguna de arrepentimiento. Y entonces se vuelve como aquellos fariseos de quienes Jesús dijo, por esto no podían creer, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 39. Sí, ya estaban más allá del arrepentimiento. Como el caso del faraón, que endureció su corazón una y otra vez cuando las plagas llegaban sobre Egipto, hasta que finalmente leemos, y Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón había endurecido su corazón una y otra vez. Hay personas en nuestros días que están endureciendo sus corazones una y otra vez en relación a Dios. Parece que ellos no se dan cuenta el peligro que tiene endurecer el corazón para Dios, para las cosas de Dios. Porque usted se puede endurecer a usted mismo hasta llegar al extremo en que el arrepentimiento sea un imposible. De esa forma, en lugar de arrepentirse, se termina blasfemando a Dios como consecuencia de su pecado. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 3, Dios le dijo a Noé, «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre». Podemos decir que en esta declaración hay una bendición y una maldición. La bendición es que el Espíritu de Dios contienda con el hombre. Eso es una bendición. Ahora, qué glorioso es Dios, porque dice la Biblia que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La única forma en que usted puede perecer es por su rechazo deliberado, voluntario, al regalo de la salvación de Dios. En un sentido, usted tiene que pasar por encima del cuerpo de Jesús para irse al infierno. Él se pone en su camino. Como dice Hebreos capítulo 10, verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de Dios ha estado hablando a su corazón, llamándolo una y otra vez al arrepentimiento, a una vida mejor. Y si aún así usted endurece su corazón a eso, por supuesto es una bendición que el Espíritu de Dios contienda con el hombre. Pero cuidado, también está la advertencia. El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Llega un momento en la vida de una persona, momento en el cual, como dijo Jeremías el profeta, Dios le habló a él y dijo, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¡Qué tragedia! En Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, verso 26, dice que Dios los entregó. Sí, qué tristeza, llegar a ese lugar donde ya Dios no contiende con el hombre. cuando ya no hay lugar para el arrepentimiento. Y esa será la condición de esas personas cuando suene la sexta trompeta, con toda esa devastación que vendrá, toda la mortandad que habrá allí por alrededor de todas las personas, y ellos aún rehusando a arrepentirse de su adoración a los ídolos, a los falsos dioses, rehusando a arrepentirse de su fornicación, asesinatos, idolatría, delitos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, he aquí ahora el día de salvación. Llámenle en tanto que está cercano, decía Isaías en el capítulo 55, verso 6 de su libro. Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 1, nos decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. El salmista dijo, no endurezcáis vuestro corazón como en el desierto. Sí, cuando los hijos de Israel se endurecieron a lo que Dios quería hacer, y de esa forma tuvo que mantenerlos en el desierto hasta que toda la generación esa murió. Estimado oyente, advertencia para nosotros de recibir la gracia, el amor y el perdón de Dios mientras lo tenemos a nuestra disposición. Por eso, la advertencia de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro de advertencia para cada uno de nosotros. Usted no tiene por qué estar aquí cuando lleguen los juicios de estas trompetas. Usted puede estar con la iglesia allá en el cielo, con nuestro Señor, alrededor del trono de Dios, adorando al Rey, disfrutando de las moradas eternas. Usted no querrá estar aquí, ¿verdad? Eso con toda seguridad.
Edición, el pastor Chuck Smith seguirá estudiando este fascinante libro de Apocalipsis y su mensaje tan actual para los habitantes del siglo XXI. ¿Desea opinar del mensaje de este capítulo específicamente que estamos recorriendo, el capítulo 9 de Apocalipsis? Hágalo escribiendo al siguiente correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. La otra opción es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com. En este sitio va a encontrar todos los materiales de estos estudios bíblicos. El audio de este estudio y los anteriores de Apocalipsis y otros libros de la Biblia, el texto con las referencias bíblicas, el análisis del pastor Chuck Smith y todos los otros materiales que él menciona en este espacio. Así que vaya y obtenga todo esto gratuitamente en www.lapalabradediosparahoy.com. Así que le invitamos a seguir esta serie de estudios en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando se anuncie la palabra de Dios para hoy. Antes de culminar este encuentro, le invitamos a dedicar unos momentos a la oración al Señor, al Dios Todopoderoso, dueño de la historia y que cumplirá estas palabras. Nos dirige el pastor Chuck Smith.
Oh Padre, te agradecemos por esta bendita esperanza de esa grandiosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, gracias que seremos como Él, porque le veremos como Él es. Oh Señor, nuestros corazones están realmente sedientos, anhelantes de ese día cuando ha de regresar y tú nos has de recibir para que estemos contigo para siempre. Allí donde tú estás, oh Señor, allí en tu trono. Por eso ahora oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos hable una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarla a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.